Sonolibro presenta La llamada del instinto de Jack London.
Capítulo primero. La vuelta al atavismo. Buck no leía los periódicos. De lo contrario, habría sabido que una amenaza se cernía no solo sobre él, sino sobre cualquier otro perro de la costa que fuera fuerte, con buen pelaje y se encontrara entre Puget Sound y San Diego. Porque casi por casualidad, en la oscuridad del Ártico, unos hombres habían encontrado un metal amarillo y enseguida se corrió la voz. Miles de otros hombres se lanzaron hacia el norte con la ilusión de hacerse ricos con el oro. Estos hombres necesitaban perros y los querían recios, con una fuerte musculatura que los hiciera resistentes al trabajo duro y un pelo abundante que los protegiera del frío. Buck vivía en una extensa propiedad del soleado valle de Santa Clara, conocida como la finca del juez Miller. La casa estaba apartada de la carretera, semioculta entre los árboles a través de los cuales se podía vislumbrar la ancha y fresca galería que la rodeaba por los cuatro costados. Se llegaba a ella por senderos de grava que serpenteaban entre amplios espacios cubiertos de césped y bajo las ramas entrelazadas de los altos álamos. Sobre aquellos amplios dominios reinaba Buck. Allí había nacido y vivido los 4 años de su existencia. Es verdad que había otros perros, pero no contaban, iban y venían, se instalaban en las espaciosas perreras o moraban discretamente en los rincones de la casa, como Toots, la perrita japonesa, o Isabel, la pelona mexicana. Curiosas criaturas que rara vez asomaban el hocico de puertas afuera o ponían las patas en el exterior. Una 20 al menos de fox terriers ladraban promesas a Toots e Isabel, que los miraban por las ventanas, protegidas por una legión de criadas armadas de escobas y fregonas. Pero Buck no era perro de casa ni de jauría. Suya era la totalidad de aquel ámbito. Se zambullía en la alberca o salía a cazar con los hijos del juez. Escoltaba a sus hijas Molly y Alice en las largas caminatas que emprendían al atardecer, o por la mañana temprano se tendía a los pies del juez delante del fuego que rugía en la chimenea en las noches de invierno. Llevaba sobre el lomo a los nietos del juez o los hacía rodar por la hierba y vigilaba sus pasos en las osadas excursiones de los niños hasta la fuente de las caballerizas e incluso más allá, donde estaban los potros. Pasaba altivamente por entre los fox terriers y a Toots e Isabel no les hacía el menor caso, pues era el rey, un monarca que regía sobre todo ser viviente que reptase, anduviera o volase en la finca del juez Miller, humanos incluidos. Su padre, Elmo, un enorme San Bernardo, había sido compañero inseparable del juez y Buck prometía seguir los pasos de su padre. No era tan grande, pesaba solo 70 kilos, porque su madre, Shep, había sido una perra pastora escocesa. Pero sus 60 kilos, añadidos a la dignidad que proporcionan la buena vida y el respeto general, le otorgaban un porte verdaderamente regio. En sus 4 años había vivido la regalada existencia de un aristócrata. Era orgulloso y hasta egoísta, como llega a serlo a veces el señorío rural debido a su aislamiento. La caza y otros entretenimientos parecidos al aire libre habían impedido que engordase y le habían fortalecido los músculos, y para él, como para todas las razas adictas a la ducha fría, la afición al agua había sido un tónico y una forma de mantener la salud. Así era el perro Buck en el otoño de 1897, cuando multitud de individuos del mundo entero se sintieron irresistiblemente atraídos hacia el norte por el descubrimiento que se había producido en Klondike. Pero Buck no leía los periódicos, ni sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, fuera una mala persona. Manuel tenía un vicio, le apasionaba la lotería china, y como jugaba confiando en un método, inevitablemente se arruinó. Porque el jugar, según un método, requiere dinero, y el salario de un ayudante de jardinero escasamente cubre las necesidades de una esposa y un montón de hijos. En la memorable noche de la traición de Manuel, el juez se encontraba en una reunión de la Asociación de Cultivadores de Pasas. Nadie vio salir a Manuel con Buck y atravesar el huerto, y el animal supuso que era simplemente un paseo. Y nadie, aparte de un solitario individuo, les vio llegar al modesto apeadero conocido como College Park. Aquel sujeto habló con Manuel y hubo entre los dos un intercambio de monedas.
«Podrías envolver la mercancía antes de entregarla»,
refunfuñó el desconocido, y Manuel pasó una fuerte soga por el cuello de Buck, debajo del collar.
«Si la retuerces, lo dejarás sin aliento»,
dijo Manuel, y el desconocido afirmó con un gruñido. Buck había aceptado.
Sample complete. Ready to continue?